En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y nosotros, además, queremos acercarnos a darles a conocer pues una convocatoria donde está incluida las 8 provincias de Andalucía, porque, bueno, este sábado, día 28 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, vamos a salir a la calle nuevamente reclamando la defensa de la sanidad pública de Huelva. Y en esta ocasión son muchas las entidades que se suman ante el deterioro de los servicios sanitarios. Hoy vamos a tener una pequeña representación con nosotros y vamos a darles voz a nuestros invitados de hoy. Por un lado está Vicente Lavado. Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes.
Él es un vocal de la Asociación de Personas Laringectomizadas de Huelva. También está Pedro Antonio Peláez. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, buenos días.
Él es el presidente de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas y, bueno, y tenemos también a dos mujeres, una al teléfono y otra aquí con nosotros, Lourdes Zagarra. ¿Qué tal, Lourdes? Zárraga. ¿Qué tal,
Lourdes? Muy bien, buenas tardes, Menchu.
Ella también viene como presidenta de Fibronuba y ya les decimos que telefónicamente en breve pues también tendremos a la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Pescadería. Sí, también las asociaciones de vecinos están muy involucradas en la defensa de y en esta convocatoria en la provincia de Huelva. Hablamos de María Luisa Domínguez, que bueno, dentro de poquito hablaremos con ella. Pero ya, para no perder tiempo, vamos a hablar con nuestros invitados, porque bajo el lema "nos roban la sanidad, nos quitan la vida nuevamente", ese llamamiento a salir a la calle. Empezamos, si te parece, contigo, Vicente, porque también vuestra asociación pone también ese punto de mira, ¿no?, en esas deficiencias que arrastra la provincia de Huelva. ¿Qué situación es la que percibís? ¿Cómo la valoráis?
La experiencia que tenemos es que los problemas fundamentales están al principio y al final. O sea, empezando por la asistencia primaria. La asistencia primaria, que es la que tiene que descubrir qué es lo que pasa y tomar medidas. Si alguien empieza a tener unos síntomas que pueden alarmar de la presencia de un cáncer, hay que actuar rápido. El no se puede demorar. Si tardas 2 meses en mandar al especialista a una persona que llega por asistencia primaria, el problema es que cuando llegue al hospital ya no habrá muchas soluciones. Algo que se puede resolver, que además con mucho menos, ya menos economía, con una radioterapia, una quimioterapia o una cirugía parcial, si se llega tarde, como fue mi caso, ya no, la única solución que hay es una laringectomía total. La diferencia solamente es tiempo. Por tanto, es muy importante que en la asistencia primaria se actúe con rapidez. Y no se puede actuar con rapidez por 2 motivos. Porque tienen pocos medios, poco tiempo y no están preparados. Y no están preparados porque es imposible que estén preparados. Un médico de medicina primaria no puede saber de todo. Solución: que tenga línea directa con los especialistas. Y cuando le llegue un caso, ni se lo piense. Lo ponga en manos de los especialistas. Y si tiene que trasladarse al hospital, se actúe. Luego, protocolos y línea directa. Eso es una asistencia primaria.
Tenemos que hablar de esos déficits, pero sobre todo de esa decepción, de ese enojo, de ese malestar de la ciudadanía, en donde hoy, bueno, pues tenemos a entidades sociales, vecinales con nosotros. Ahora sí vamos a dar la bienvenida también a María Luisa Domínguez, que ya la tenemos con nosotros. Muy buenas, María Luisa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, María Luisa, desde la Asociación de Vecinos de la Pescadería también os habéis sumado a esta convocatoria. Quisiera saber, los vecinos y vecinas de la zona, ¿cómo valoran esta situación?
Vamos a ver, nosotros este verano nos ha sorprendido que se cerrara el centro de salud y no se atendiera por la tarde, que se ha unido toda la asistencia sanitaria de primaria en solo el centro de salud, que como bien sabéis es la antigua ermita. El hecho esto como siempre, pues hace que los servicios de urgencia hospitalaria pues se saturen, porque hay necesidades que llegan por la tarde y bueno, pues si el centro de salud con tu médico de familia no te puede atender, te vas a un servicio de urgencia hospitalaria. Nosotros hemos vivido esto este año, ha sido una cuestión extraordinaria, han alegado que no había médicos y no había personal sanitario, pero bueno, no hay médicos, porque los médicos no están bien remunerados, porque los médicos cada día desaparecen de nuestra comunidad. Y bueno, tienen derecho a su vacación y tienen derecho, bueno, pues a gasto, y tienen una enfermedad por una baja. Y han concluido pues todas estas circunstancias este verano. Uh-huh. Este verano nos han quedado muy, muy desatendidos. Por la tarde, en nuestro centro de salud, que como bien sabéis, en la Casa del Mar.
Exactamente, la situación que viven muchos centros sanitarios de atención primaria saturados, y que siempre decimos que nos sumamos también, ¿verdad?, al malestar que sufren los propios el propio personal sanitario, los profesionales y especialistas médicos, que ellos tampoco tienen entre manos la solución. Eso tenemos que seguir demandando, si te parece, Pedro, bueno, pues esas promesas incumplidas, ¿no? Son muchas en esta materia.
Bueno, efectivamente, hay muchísima falta de ganas de hacer las cosas. Bueno, os digo que nosotros, por ejemplo, hemos sacrificado el no estar en Madrid el día 28 por las pensiones para dedicarnos a estar en Andalucía.
Frente a la delegación de salud, ¿verdad? En esta ocasión en Huelva.
No, por nuestra sanidad. Entonces, aparte de eso, mira, ¿por qué faltan médicos? Dice, ¿qué faltan médicos? Bueno, pues sencillamente porque no se contrata, porque no se busca la forma de contratarlo. Si se le contrata, se contrata a un médico por un mes, por tres meses. Lógicamente esos médicos no pueden, y además a bajo salario.
Necesitan estabilidad, ¿verdad?
Necesitan sobre todo estabilidad, y eso conlleva la falta esa que dice de médico. No se contrata, no hay médico. Bueno, ¿cómo va a ver? Si a un médico le paga como a un peón de albañil. Darle un sueldo digno, verá cómo se queda, eso por ahí. Después, hay una intención claramente demostrable de que todo lo que están haciendo la Junta de Andalucía es provocar un desastre en la seguridad social pública para regalarle dinero a la privada. Ahí está el hecho de que se le destina 734 millones de euros para la asistencia sanitaria en la privada.
Hablamos del presupuesto andaluz.
El presupuesto andaluz solo, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de España, es solo de la región andaluza.
Son cifras escalofriantes, ¿no?
Escalofriantes, pero que además no va a solucionar nada, porque lo que va a hacer es poner un parchecito, gastarse el dinero, que podría ser ese importe, podría ser años pagando a los médicos a un nivel económico razonable, ¿no? Sin embargo, lo van a gastar en un año solo o menos para llevarlo a clínicas, que al final, cuando tenga un problema en la clínica, tendrá que remitirlo
a la pública.
A la pública. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es un tema, yo diría, más político, económico hacia los grandes capitales, que mira por la salud de los andaluces y de toda España, porque en realidad eso se está volviendo a toda España. Uh-huh. Yo tengo aquí un pequeño detalle.
Un resumen, ¿verdad? De esas reclamaciones, de esas exigencias que...
Por ejemplo, las listas de espera, y lo digo por experiencia, a mí el urólogo me ha tardado esta última cita un año y poco, un año completo. para poder visitarme después de haberme hecho los análisis el año pasado. A principio, pues no la ha hecho falta, me ha llamado sencillamente y me ha dado la...
Pero se basan en unos datos...
Se basan en unos datos que están
un año... Ya sabemos si son los reales, claro.
Bueno, mi señora tiene tres cuartos lo mismo. En la lista de espera de la primaria, que ya es lo último, ¿no? Uh-huh. Porque puede haber lista de espera, lo comprendería, en cirugía y demás, pero unas listas de corto plazo, pero no que después que el especialista te dé el diagnóstico, tarde un año
otra vez, que, hay que seguir
en
esperando
que venga los resultados, que nos llame para el quirófano. Y después, como dice Diego también, dice, bueno, y ya está el quirófano preparado, pero ahora tiene que esperar a que haya un anestesista. Entonces, nos está tomando el pelo, haciéndonos tarde el tiempo, no los médicos, sino la situación. Y después hay otro detalle, que nos ponemos en lo que dice, cómo que visita. Dice, ¿cómo coger cita con el médico de cabecera? Se comprende.
Uh-huh. ¿Salud responde?
Sí.
Sí.
Sí. La agenda está abierta para 15 días y si no consigue cita para su médico en esos 15 días, la forma de proceder será la siguiente. 15 días para que te pueda dar cita. Uh-huh.
El médico de cabecera.
Si dispone de la aplicación de móvil de Salud Responde, ten en cuenta que estamos hablando con personas de más de 65, 70, 80 años. Tiene que tener un móvil y además con la aplicación dispuesta.
Ya, modernizado, ¿verdad?
Sí. La noche anterior del día que quieras venir a partir de las 12 de la noche. O sea, no se te ocurra llamar a las 10 de la noche a pedir cita para ti porque te encuentras mal, ¿no? Tiene que esperar a las 12 y coincidir que te acojan
la cita. ¿Que te cojan?
Que te cojan el teléfono. Pero vamos, te vamos a poner otra posibilidad. También se puede coger la cita llamando al teléfono 955-545-060. También a partir de las 12 de la noche. Ese teléfono, como está saturado, te pasa tres cuartos igual. No encuentra forma de poder contactar con él. Pero vamos, todavía te queda otra mejor.
Hay otra posibilidad.
Mejor que entonces
esa es la definitiva.
Será por internet, en la página Clic Salud. Dile a un hombre de 70, 50 o 80 años que coja, se meta en su ordenador, que no tendrá. Y si lo tiene...
Te obliga ¿no? a necesitar a algún familiar, cosas, algún amigo que te haga eso.
Pero claro, otro desastre, ¿no? Mm.
Sí, sí, que al final.
Pero ahora te dice, bueno, te vamos a dar una cuarta oportunidad para coger cita ese día. Y te dice, a las 8 de la mañana se darán cita las que queden libres de la noche anterior. O sea, si ha quedado alguna libre, es la única que tú puedes coger. Si en la puerta del hospital.
Eso ya es presencial, ¿no?
Eso es presencial.
Hacer cola.
Te hace una cola a las 8 de la mañana, que a las 7 ya
está. Ya hay gente
ahí.
Llueva o vente.
Y ahora te aguantas la cola hasta que llegue a la ventanilla y te diga...
Y tenga suerte de que haya número, ¿no?
Claro, te diga, mira, lo siento, pero no hay número de tu médico ya.
Sí, que al final...
¿Qué hace? Pues irse para casa después de haber hecho un proceso.
Sí, sí, o irte... bueno, hay gente que madruga hasta las 6 de la mañana ya
pero de todas formas, como se haya acabado a las 12 de la noche, los 30 o 20 números que tiene,
probar suerte.
Pues te has quedado sin que te asista el médico. Puede ser un problema lo que decía.
No es extraño que en algunos momentos ya se pierdan los nervios.
Hombre, pues claro, sí, pero lo pagan los que menos culpa
tienen.
Que siempre hablamos de, bueno, pues personas muy enojadas y que ese malestar lo traducen, ¿no? En agresiones verbales o físicas, ¿no? Que hemos asistido
entonces,
a más de una.
Después de todo ese peripecias para llegar, ya digo que se puede ir para casa hasta 4 o 5 días seguidos sin poder coger una cita, tiene una posibilidad remota de que el que está allí determine que lo tuyo es muy urgente y te mande a una ATS para que vea qué urgencia tiene.
Es que al final saturamos también los servicios de urgencia, ¿no? Porque cuando no te queda otra salida, pues te vas al propio hospital.
A donde sea, ¿no?
Pero hasta que te atiendan.
Perdona, pero es que en el hospital, en urgencia, te pongo un caso de este verano, yo me tiré 4 horas, entré con una...
Bueno, 4 es poco tiempo.
No, no, pero déjame un segundito explicar. Yo voy con un dolor... es verdad que es un dolor crónico, es verdad que la solución era una inyección, pero yo voy porque es un servicio de neurología que no tenemos, bueno, y voy a ver si me pueden dar una solución, pero es que entro con una tensión de 17-10 y con un ataque de ansiedad, y resulta que nadie se preocupa de que se me quite esa ansiedad, de pedirme una pastilla, si yo no la pido. No me la dan, pero lo que yo creo que fue surrealista fue que una vez que después de 4 horas aguantando el dolor te atienden, hay una serie de médicos, los pobrecitos míos, jóvenes todos, nuevos, nadie con experiencia, y que yo le diga qué pauta me puedo tomar de un Nolotil y no sepa, me venga sin saber la pauta. O sea, me contestó con estas palabras: la verdad es que no sé cómo pautarle el Nolotil. No podemos permitir, pero ningún ser humano puede permitir ir a un servicio de urgencia después de tantísimas horas y venirse sin una solución. Porque, bueno, sí, me pincharon y me quitaron el dolor X tiempo, sí, pero yo necesitaba una pauta de un calmante de mucho tiempo. Y no puede ser. Y además, por ejemplo, otro error que está viendo, están quitando, yo soy una enferma crónica, si soy una enferma crónica y tomo una serie de medicación, que intento tomar la menos posible, ¿por qué quitan ahora que siempre ha habido, yo tengo calmantes para siempre, no me los tomo por gusto, porque ya no me lo pueden recetar para siempre, tengo que estar viendo cada X tiempo a que me lo renueven, pero X tiempo me refiero a cada 3 meses. Señor, si yo, mi calmante es porque tengo una enfermedad crónica, porque me tengo que ir a tomar y no me lo quiero recetar y ponen muchas pegas. Pero ya no es por ir, porque es que además yo quitaría, estoy quitándole el sitio a otra persona que realmente necesite asistir al médico, ¿me comprende? No sé por qué no lo tilque, toda la vida de Dios ha sido... si ha podido recetar bien, ahora ni te lo venden sin receta y además no te lo recetan para siempre, que yo no digo que sea para siempre a todo el mundo, pero bueno, hay una serie de personas,
hay circunstancias,
que ¿no? tenemos enfermedades crónicas.
Hablando precisamente contigo, Lourdes, como presidenta de Fibronuba, sabemos que la fibromialgia poco a poco es una enfermedad crónica de la que hemos hablado en otros programas, pero que poco a poco va teniendo, ¿no?, su lugar en la sociedad, va siendo pues también más conocida y más valorada dentro del círculo médico, pero a la hora de esas deficiencias tenemos que hablar de psiquiatras, neurólogos.
Mira, el problema que hay con un enfermo crónico como en este caso la fibromialgia, como podría ser la esclerosis múltiple, como podría ser otros casos, está en que nosotros no necesitamos diferentes consultas. Deberíamos de tener un seguimiento de distintas especialidades, se llaman consultas multidisciplinares, pero no con demora. O sea, yo llevo esperando una consulta para el neurólogo a base de dolores y debe haber puesto muchísimas quejas y no me ven de hace año y medio. Y yo tenía que haber ido al neurólogo ya hace año y medio y he tenido que ir a la privada. Me he tenido que ir a la privada y ese coste que yo no me podía permitir, ¿quién me lo paga? O sea, ellos donde... Yo tengo derecho a tener un neurólogo. He intentado que me vean, si no en Sevilla, pero es que tampoco me derivan a Sevilla. Y nosotros necesitamos de psicólogo. De salud mental está muy mal. O sea, te ven y te dicen ya tu seguimiento, tu médico de cabecera. Nosotros no podemos... Tu seguimiento no lo debe de llevar un médico de cabecera. Lo debe de llevar un especialista, no un médico de cabecera. El médico de cabecera tiene su función, pero él no estudia una especialidad, no me va a dar la misma medicación un médico de cabecera que un especialista. Uh-huh. Entonces hay un problema contra los enfermos crónicos, y es la demora en todas las distintas variedades de especialidades que hay.
En todas las disciplinas.
Y perdona, uh-huh, decir que neurología, por favor, neurología ha contratado a dos neurólogos en Huelva. Huelva tiene que echarse a la calle. Yo no sé cómo estará la demás provincia, pero en Huelva no hay médico de ninguna clase. El neurólogo que han contratado lo han llevado, que me parece bien, que tienen derecho los enfermos que están más graves del hospital. Se han ido al hospital, pero ahora las consultas se quedan sin neurólogo. ¿Qué hacemos las demás personas que necesitamos el neurólogo? Tenemos que estar muriéndonos para que nos vean. Es que eso no hay derecho. O sea, y si dicen que vamos a privatizar la van a gastarse el dinero, derivennos a un médico de igual que, por ejemplo, derivan de un montón pública, radiografía, ecografía, resonancia, nos derivan a centros privados, bueno, pues que deriven algún paciente a un servicio privado, pero costea el ONO.
Y lo costee, porque también dentro de lo que ha dicho Pedro, también dentro de la salud mental, pues también hay una gran partida, más de 30 millones de ese presupuesto,
sí,
andaluz, cuando hablamos de la salud mental como un principal papel en la recuperación de usuarios, usuarias de diferentes asociaciones. Tengamos aquí a las personas laringectomizadas o a las que padecen fibromialgia. Y a Luisa, que también está dentro de esta reunión y la tenemos telefónicamente, quisiera también conocer por qué la importancia de echarnos a la calle, María Luisa, ese llamamiento a toda la ciudadanía onubense. ¿Estás aquí? ¿No está? Bueno, pues ella ya ha dejado de estar en esta entrevista, pero estamos los que
pues
estamos.
A mí me gustaría decir una cosa sobre esa pregunta que les ha hecho. Yo creo que es importante, sobre todo porque, mire, cuando nosotros, yo no soy tampoco ni tan mayor, pero bueno, cuando hemos disfrutado una sanidad pública buena, hemos sido, en cuanto al mundo, una referencia en cuanto a la sanidad, y estamos yendo como para atrás. ¿Qué es lo que les vamos a dar a esta juventud? ¿Qué sanidad le espera a la juventud? Porque nosotros estamos protestando ahora, pero si no se consigue nada, esto va de mal en peor. Yo creo que es una cosa de todos, jóvenes, adultos y mayores, porque nos afecta a todos, porque la salud le puede entrar desde el más pequeño al más grande.
En cualquier momento de nuestra vida se encuentra uno, ¿no? Una quiebra en salud.
Decir un poco que ella dice, mátame aunque sea a un médico privado.
Pero
costeado por la pública, pero estamos, efectivamente tienes todo el derecho, ¿eh?
Pero como lo hacen con otro tipo de cosas,
como lo hacen al revés,
pues
sí,
por ejemplo,
precisamente a lo que me refiero a eso, lo hacen con muchas cosas, están mandando a la privada lo que se puede hacer en la pública.
Y las pruebas en la pública.
Y los gastos en la pública, porque la pública resulta que tienes que pagar esos médicos tuyos con tu derecho.
Sí, yo no lo dudo.
Pero con el doble de precio que vale, o el triple en la seguridad pública. Entonces, estamos de una forma u otra justificando que se mande a los hospitales privados las cosas.
¿Ahora?
No queremos.
Ah, sí, María Luisa, es que te había sido.
Nuestra idea es
de la conexión.
Sí, sí, yo sé que esa no es la idea, ¿eh? Y no quiero que se malinterprete que no era la idea que yo estaba dando.
Yo te estoy dando toda la razón.
Pero con respecto a lo que dices, Pedro, no, es verdad.
¿Puedo intervenir?
Es verdad.
Un momentito, Luisa, que están terminando ellos de hablar y ahora
entonces,
te doy paso.
Muy bien, gracias.
No es favorecer, o sea, si es que no, pues mándame a la pública. No, pues mándame a un médico que tienes que contratar tú y dejarlo al servicio de todo el mundo. No podemos coger con la sanidad pública, que ha sido un referente en el mundo, que quizás sea la mejor que hay en el mundo ahora mismo.
¿Hace cuánto tiempo?
Hace
ahora mismo no sé.
Vamos a retrotraría.
Hace tiempo que
hace
20,
cuatro 20, años.
Podemos 20 ser años.
Bueno, vamos a más para atrás.
Tenemos una referencia estupenda. Entonces, tenemos que defender nuestra posición de la pública al 100%. Mi mujer está en unas condiciones muy parecidas a la tuya, tiene una esclerodermia. Eso es degenerativa y al mal afecta a toda la a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, un día la operan de una cosa, otro día tiene otra. Y
si hay anestesista.
Sí, hay anestesista. Y encima hay especialistas
que sí, hay patologías mucho más
tan grave que tarda tiempo hasta incluso a la de alta.
Pero que necesita más continuidad en el tiempo para.
Entonces, nuestra guerra, la sanidad pública.
Que volvamos a lo que teníamos.
Al como estaba.
Más presupuesto, más inversión, más recursos.
734 millones más 30, 764 millones. ¿Cuánto vale, cuánto es capaz de cubrir con eso en la actividad pública?
Menos,
probablemente en la pública varios años.
Cosas, sí, ¿verdad, María Luisa? Tú también estás a favor de seguir invirtiendo más en lo público e ir delegando lo privado, que se va a parecer ser, ¿no? Que es una opción
a tener en cuenta. Hace muchos años que se está, de una manera sutil, derivando todo lo que es la atención pública, la atención sanitaria pública, a la atención privada. De hecho, desde el COVID pues ha ido fomentando los seguros privados. ¿Quién se lo puede pagar?
Exactamente.
Si los ciudadanos y las ciudadanas no son conscientes de lo que está sucediendo y no se lanzan a reivindicar lo que es la sanidad pública, pues el día menos pensado se darán cuenta de lo que hemos dejado que nos quiten, que hemos dejado que nos quiten. Un derecho que es fundamental, es un derecho que está en la Constitución y que los políticos de turno pues hacen de esa manera que he dicho anteriormente sutil, vayan desapareciendo los profesionales y se derivan a la privada, se vaya mermando las infraestructuras, se vaya mermando las atenciones especializadas y se aburran los pacientes y los que pueden costarse, como ha dicho la compañera de la asociación de fibromialgia, pues se puede costear una atención puntual. Pero una atención puntual, ¿quién va a atender a los enfermos de cáncer? ¿Quién va a atender a los enfermos crónicos como ellos? ¿La sanidad privada? La sanidad privada no quiere ese tipo de usuario.
No, hasta los ha echado, ¿no? Últimamente conocíamos la noticia.
Yo no me puedo hacer un seguro privado.
No, pero incluso no pagando más de 40 años conocemos casos.
Que a mí no me. Yo digo, no me dejan porque te hacen una encuesta y te dicen, y nada más que vea que tengas ciertas patologías y eres clínica, te dicen que no te pueden hacer seguro o te lo ponen carísimo para no hacer.
Es que lo privado tiene que salir rentable, si no, no.
Claro, es que.
No sería viable.
No solo no vas a poder porque en lo privado no hay tanta potencia de médicos y demás, sino porque eso ellos se lo van a hacer, igual están haciéndose los hospitales privados, se hacen subvencionados por la Junta y se dejan sin abastecer el char del EPE, el de Bolillo o el de quédense. Pero, a ver si no me hace pasar.
Pero perdona que te corte un momento, Pedro, porque a colación de lo que estamos hablando, de esos recursos, lo que se necesita, ¿no?, en enfermedades crónicas como las que tienen, sobrellevan las personas laringectomizadas, también estáis demandando, ¿no?, unas cánulas especiales para la calidad de vida.
El enfermo crónico, evidentemente, tiene que dar una solución, lo que estaba diciendo la presidenta. Es verdad, no pueden tener que depender de varios especialistas y cada uno está en un sitio distinto. Nosotros durante el tiempo, los 5 años que tarda en darnos en alta, si sobrevivimos del cáncer, tenemos concentrado toda la atención, en mi caso en el lugar Ramón Jiménez. Ahí tenemos oncólogo, tenemos otorrinolaringólogo, nutricionista.
Todo centralizado.
Todo centralizado. Cuando vamos a una cosa, vamos a todas. Y nos tienen controlado durante 5 años. Ahora, el problema es ahora cuando nos dan el alta.
Claro.
Cuando nos dan el alta, tenemos la misma posibilidad de volver a tener un cáncer que cualquiera.
Claro.
La misma. Lo que pasa es que pueden quedar secuelas. La enfermedad ya no es crónica, pero las secuelas, sí. Yo respiro por el cuello. Para respirar por el cuello necesito una cánula. Porque como el estómago, que es el agujero que nos hacen, como cualquier herida en el cuerpo tiende a cerrarla. Y si a mí se me cierra el estómago, no puedo respirar. Tengo que utilizar cánula. Ahora, cuando vosotros respiráis por la nariz, tenéis el filtro de la nariz. Si yo tengo un agujero aquí, simplemente con la cánula, polvo, ácaro, polen, todo va entrando. Por eso hay unos filtros.
Claro.
Teníamos recetado en el catálogo ortoprotésico tanto la cánula como los filtros. Como una cosa maravillosa, que era que el filtro entraba en la cánula. Han modificado el catálogo ortoprotésico. Y es como si te compras una cafetera de una marca y la cápsula de café de otra.
Exactamente.
No podemos ponerla.
El filtro no sirve para esa cánula.
No, vale. Pues ellos recetan las dos. Sí, tienen las dos del catálogo. Pero no son compatibles.
Pero no son.
Lo hemos explicado por activa y por pasiva. Se llevó al Ayuntamiento de Huelva. Lo aprobaron por unanimidad. Presentar una moción de ley en el Parlamento. La Diputación Provincial lo aprobó por unanimidad. Y cuando llegamos al Parlamento, lo rechazaron.
¿Motivo?
Y lo rechazaron porque decían que ya habían hecho, habían dado una solución, que era autorizar a los hospitales a que suministrasen cánulas de silicona compatibles con filtro.
Entonces ya.
Pero pagándola los hospitales.
Claro.
Los hospitales que no tienen dinero ni para comprar manta.
Ya no tienen ni lo justo para.
Una cánula que si no nos la suministra, nosotros la mayor parte de las personas que tenemos en la asociación son muy mayores y mal jubilados, con lo cual no tienen dinero. Y una cánula vale 80 euros. Okay. Se puede romper en el momento. Uh-huh. Y para no tenerme, lo pasó también con los filtros del COVID. Lo llevamos todo la pandemia luchando por ser como los demás.
Sí, o sea, si los demás tenían que llevar
una mascarilla FFP4, pues nosotros también. Y hay filtros adecuados. No conseguimos que nos lo recetasen. No lo conseguimos. Eso es carísimo. Un filtro ya de por sí costaba, creo que eran 25 euros cada uno.
Sí, sí, sí.
Pero no. Que el problema es que pega un estornudo, lo tiene que tirar.
Uh-huh. Bueno, cada uno está contando.
Es increíble, es increíble.
Sí, bueno, porque nos quedamos ya sin tiempo. Vamos a ir haciendo ya la última ronda, ¿verdad?
Sí, yo lo único que mira, decir. Me gustaría decir que sé que en toda esto de España y en toda Andalucía hay mucha deficiencia, pero que en Huelva, en Huelva somos una provincia muy olvidada en tema de sanidad muchísimo. Y deberíamos de la gente de Huelva saber que deberíamos de estar todo el mundo en la calle este sábado. No se debería de caber en esa avenida.
Recordamos a la porque
sobre
mediodía,
mira, sobre todo por es que se me ha ido un poco lo que te iba a decir.
De la
porque salud. Sobre ay, se me ha ido lo que te iba a decir.
Delegación provincial, mismo, deberíamos estar todo el mundo.
Sí,
eso
pero
sí, lo has dicho.
Se me ha ido lo que iba a decir. Perdón, perdona, pero no.
Pedro, para finalizar.
Un inciso antes que era el parte del, o sea, hay una parte importantísimo en sanidad porque el costo que hay y que supone una enfermedad grave, ¿no? Como un cáncer o como eso. Eso ningún trabajador, ningún pensionista, vamos a hablar en nuestro nivel de pensionista, ningún pensionista va a ser capaz de poderlo pagar. Con 800 euros, 1000 euros, no puede pagar eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que se muera en la puerta del hospital? Porque es lo único que nos quedaría si nos vamos a la privada. Entonces eso no puede ser. Para eso.
Inasumible.
Uh-huh. Para eso quería hacer ya definitivamente. Hay otro tema, lo de la residencia, pero había la residencia de mayores medicada, está olvidada. Un 4% de los españoles pueden acudir a una residencia pública. Un 4%. El resto se lo tiene que pagar, tampoco tiene dinero. Pero vamos, para todo eso.
Nos quedamos sin tiempo,
decimos,
Pedro.
Decimos, recuperemos nuestra sanidad.
Que nos vemos
pública.
El sábado, por favor.
Y el bajo ese lema. Nos roban la sanidad, nos quitan la vida.
Nos roban la sanidad, nos quitan la vida. Por lo tanto, el día 28 de octubre, por la mañana.
El sábado, este sábado, mañana.
Este sábado, mañana concretamente, a las 12.
En la puerta de la delegación provincial de Salud.
La delegación.
Pues, exactamente. Ya está, Vicente.
Si formamos mucho aledo, le costará más trabajo. Si nos callamos, lo hacen con toda tranquilidad.
Bueno, pues gracias, Luisa, por estar también con nosotros, aunque sea al otro hilo del teléfono, porque ya ves que al final, bueno, pues la entrevista se nos ha hecho hasta corta. Muchísimas gracias, Luisa, por participar. Y gracias a todos los que están con nosotros en los estudios de Hispanidad Radio. Gracias, Vicente, Lourdes, Pedro, un placer. Y daremos otra entrevista post-concentración.
Sí, a ver qué tal.
A ver cómo ha salido todo. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Bienvenidos a la...